Okay.
Por eso les decía que esto es muy, muy latino, porque yo creo que las hermanas que han estado por allá por Centroamérica saben lo que es una cuma,
sí,
y saben lo que es un candil.
Un candil, sí, pero una cuma.
Una cuma.
Como un machete.
Machete, okay, con que se corta la hierba.
Okay. Oh, okay.
Sí. Bien, entonces seguimos con el coro, ¿verdad?
Ajá.
La Biblia es palabra de vida. La Biblia es palabra de Dios. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es como nuestra alma. Con ella hay que chapodear todita las amarguras que hay en la realidad. La Biblia es palabra de vida. La Biblia es palabra de Dios. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es palabra, la lluvia que hace crecer la tranquila, que hace crecer la semilla de Biblia es palabra de vida. La Biblia es palabra de Dios. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es palabra de vida. La Biblia es palabra de Dios. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Nos ponemos de pie, hombre. Dios nuestro Padre y Madre, te agradecemos porque nos has dado tu amor, nos has dado tu palabra, nos has dado tu mensaje. Te agradecemos porque somos lo que somos, porque nuestra vida tú la has tomado y te servimos a donde quiera que estamos. Estamos seguras de que así es, donde quiera que estamos. Queremos servirte y queremos agradecer todo el amor que tú nos tienes. Gracias, Padre, porque nos amas como mujeres y nos amas porque somos tus hijas. Ayúdanos para encontrarte siempre con tú nos has dado siempre tu palabra y nos has hecho encontrar. Gracias, Padre. Pedimos que tu Santo Espíritu nos acompañe en este momento. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Amén.
Bienvenidas. y no solo bienvenidas, porque como no hay varones. Y yo pensaba que iban a venir varones, por eso escogí lecturas bíblicas de hombres y mujeres. Y que pudiéramos escuchar nuestros puntos de vista, hombres y mujeres, pero solo somos mujeres. Ayer estuvimos hablando sobre el canto de María y el canto de Zacarías, pero resulta que el canto de María nos llevó casi todo el tiempo. El canto de Zacarías lo dejamos atrás, pero sí dijimos algo, ¿verdad? Dijimos algo. Así que hoy vamos nuevamente a estudiar dos personajes, Sansón y Dalila, que está en Jueces capítulo 16, los versos del 4 al 22. Jueces capítulo 16, los versos del 4 al 22. Jueces capítulo 16. Jueces 16. Jueces capítulo 16, los versos del 4. Los versos del 4 al 22.
Puede entrar.
Puede entrar. Se asustó. Quiere decir que cuando estemos mujeres todas juntas, peligroso, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces, esto lo vamos a ver esta lectura bíblica de acuerdo también a las preguntas que están ahí. Son cuatro preguntas. ¿Qué experiencias tenemos sobre el texto? ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Y qué dicen las mujeres y los hombres? Tres, ¿cómo es usado el texto ahora? Y el cuatro, ¿cuál es nuestra realidad? Entonces, vamos a ver Sansón y Dalila. Vamos a leer primero el texto y después comenzamos con la primera pregunta. ¿Quién nos quiere leer el texto? ¿Alguien que nos quiera hacer que lea el texto?
Del 4 al 22.
Del 4 al 22.
La leo.
Sí.
16.
Del 4 al 16.
Sí, 16, del 4 al 22.
Jueces 4, ¿verdad?
Jueces 16.
16 del 4. Es que hoy como he perdido mis lentes, no. Y este está más pequeño.
Lo va a leer entonces.
Okay.
Después, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. Los jefes de los filisteos fueron a ver a Dalila y le dijeron: engaña a Sansón y averigua de dónde le vienen sus fuerzas extraordinarias y cómo podríamos vencerlo. Así podremos atarlo y tenerlo sujeto. A cambio de tus servicios, cada uno de nosotros te dará 1,100 monedas de plata. Entonces ella le dijo a Sansón: por favor, dime de dónde te vienen tus fuerzas tan extraordinarias. ¿Hay algún modo de atarte sin que te pueda soltar? Sansón le respondió: si me atan con 7 cuerdas de arco que todavía no estén secas, perderé mi fuerza y seré un hombre común y corriente. Los jefes de los filisteos le llevaron a Dalila 7 cuerdas de arco nuevas y con ellas Dalila ató a Sansón. Y como ya antes había escondido a unos hombres en su cuarto, gritó: Sansón, te atacan los filisteos. Entonces Sansón rompió las cuerdas como si fueran un cordón quemado, y los filisteos no pudieron averiguar de dónde le venía su fuerza. Dalila le dijo: me engañaste, me has estado mintiendo, pero ahora sí, por favor, dime qué hay que hacer para atarte. Y Sansón le respondió: si me atan con sogas nuevas que nunca se hayan usado, perderé mi fuerza y seré un hombre común y corriente. Entonces Dalila tomó unas sogas nuevas, lo ató con ellas y gritó: Sansón, te atacan los filisteos. También esta vez ella había escondido unos hombres en su cuarto, pero Sansón rompió las sogas como si fueran hilos delgados. Dalila le dijo a Sansón: todavía me sigues engañando, todavía me estás mintiendo, dime qué hay que hacer para atarte. Y Sansón le contestó: lo que tienes que hacer es entretejer 7 trenzas de mi cabello con tela del telar y clavar bien la estaca en el suelo. Así yo perderé mi fuerza y seré un hombre común y corriente. Entonces Dalila hizo dormir a Sansón y, tomando las 7 trenzas de su cabello, las entretejió con tela del telar. Después de lo cual clavó bien la estaca en el suelo y gritó: Sansón, te atacan los filisteos. Pero Sansón se levantó y arrancó del suelo la estaca y el telar. Entonces ella le dijo: mentiroso, ¿cómo te atreves a decir que me quieres? Ya van 3 veces que te burlas de mí y todavía no me has dicho de dónde te viene toda tu fuerza. Como era costumbre, como era tanta la insistencia de Dalila, que a todas horas le hacía la misma pregunta, Sansón estaba tan fastidiado, que tenía ganas de morirse. Así que finalmente le contó a Dalila su secreto. Nadie me ha cortado jamás el cabello, porque desde antes de nacer estoy consagrado a Dios como nazareo. Si me llegaran a cortar el cabello, perdería mi fuerza y sería tan débil como un hombre común y corriente. Cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez sí le había descubierto su secreto, mandó a decir a los jefes filisteos: ahora sí, vengan, que Sansón me ha descubierto su secreto. Entonces ellos fueron a verla con el dinero en la mano. Dalila hizo que Sansón se durmiera con la cabeza recostada en sus piernas y llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabellera. Luego ella comenzó a maltratarlo y le gritó: Sansón, te atacan los filisteos. Sansón se despertó creyendo que se libraría como las otras veces, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo agarraron y le sacaron los ojos y se los llevaron a Gaza, en donde lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a trabajar en el molino de la cárcel. Sin embargo, su cabello empezó a crecer de nuevo.
Hasta ahí. Hasta el 22. Entonces veamos aquí, pusimos bastante atención, ¿verdad? Supimos de lo que se trata. Entonces, veamos con la primera pregunta, hermanas. ¿Qué hemos escuchado de este texto, de Sansón y Dalila? ¿Qué hemos oído en los estudios bíblicos, en las predicaciones, o en donde sea? Pero, ¿qué hemos escuchado de ellos? ¿O no hemos escuchado nada?
Que Dalila era una mujer engañosa y mala.
¿Engañosa y mala? Esa.
Ajá.
Que Dalila era una mujer mala,
¿verdad?
Sí. Mala, mentirosa y engañosa. Y... sí. ¿Qué más?
Yo nunca la he oído en un sermón ni nunca lo he escuchado en un estudio bíblico.
Entonces,
siempre ha sido en cosas más como en el cine,
sí,
en la tele, pero nunca en un sermón o en un
canciones, usted sabe que hay una canción, pero
es el drama,
no en una iglesia, no en un estudio bíblico.
Solo en canciones, en películas.
Yo también. Lo han aprovechado como historias, una historia así.
¿Y en las películas cómo aparece él?
Pues la verdad no me acuerdo muy bien, pero.
Bonita.
Bonita, provocadora, pícara.
Pícara, sinvergüenza.
Sinvergüenza. Ajá. Y como la mala de la. De la película.
And
de la parte.
The evil person.
Bonita, me dijeron. Bueno, ¿algo más?
Usando su belleza para.
Manipuladora.
Pero también que ella estaba manipulada por los espíritus.
¿Eso ha oído usted también?
Antes de ahora.
No, solo por
no,
haber leído.
Solo lo que okay. No. Después nos vamos a algo. Solo lo que hemos escuchado, lo que hemos oído. Porque yo también he oído eso, que Dalila es una mujer mala. Mala, que engañó al hombre, mentirosa, fuerte, bonita, pero mala, perversa. Eso es lo que yo también he oído. Y engañó al hombre poderoso, al hombre fuerte, al hombre bueno.
I've mostly heard about his hair.
Bueno, algo más. ¿No más?
Tengo como una imagen de él, como, bueno, yo creo que oímos de él en la escuela dominical, o sea, era uno de los cuentos que nos enseñan en la escuela dominical, pero ya en la iglesia ya no sermones, no.
Yeah,
something we hear about in Sunday school, like one of the Bible stories that we learn about in Sunday school. Y tengo una imagen de él que está como rompiendo un templo.
Sí.
Que está así.
Sansón fuerte, ¿verdad?
You know, he's really strong in an image of him breaking down a temple or something like that. I don't know where that comes from.
There's a picture or something, I think, in the old Bibles.
Que a lo mejor en una de las viejas había.
Yo ahorita que ella dijo eso, yo me acordé y me transformé, mi mente se transformó cuando estaba muy pequeña y recuerdo cuando los primeros misioneros llegaron a Guatemala y llevaban unos cuadros grandes que imprimía Concordia en esos tiempos y entonces está Sansón agarrado de dos postes grandes con unas cadenas muy fuertes y él no tiene ojos, sus ojos están así negros y recuerdo que su pelo estaba muy corto y él estaba moviendo de un lado para otro y me acordé cómo esto vino a mi mente y un niño dijo el hombre era muy fuerte pero la mujer era más inteligente. Él dijo el niño, el hombre era muy fuerte, pero la mujer era más inteligente porque él estaba y dijo el niño, me acuerdo que fue un vecino de nosotros el que dijo, es que él estaba enamorado de ella y por eso le dijo la verdad.
Como el secreto.
El secreto, le dijo la verdad, dijo. Y no se me olvida ese pasaje que quizás doña Edie Jones en ese entonces no entendió lo que él
le quiso decir.
Sí, porque su inglés, su español no era tanto, pero vino a mi mente ahorita que ella dijo eso.
Sí, que pero interesante que el niño haya descubierto eso, ¿verdad?
Sí.
Bueno, que haya dicho eso, de que
sí.
Esta mujer era más inteligente, pero él era muy fuerte.
Sí.
¿Quién sabe por qué lo dijo el niño, verdad? ¿Qué fue lo que percibió él?
Sí.
No, no se dio cuenta.
No, 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 solo recuerdo eso porque todos nos quedamos.
Sí, pues, pero el niño podía decir al por qué.
Sí.
Su mamá era más lista y su papá solo fuerte, pero que ella manejaba todo.
Muy buena deducción.
Puede ser, pero es como dice ella, quién sabe en qué forma contó la historia la hermana, que posiblemente no solo habló de Sansón, sino de Dalila y Sansón. Pero el niño vio que ella era más inteligente, él era muy fuerte, pero ella era más inteligente. Entonces, ¿qué fue, cómo fue que el niño percibió eso, verdad? Sería interesante, pero así es, así también. Yo solamente había oído que la mujer, que Dalila es una mujer mala que engañó al hombre fuerte. Eso, pero gracias. No sé si algo más de Sansón.
Anything else in the other comments?
No.
Que hizo todo por amor.
Ah,
porque estaba enamorado.
Como él todo lo hizo por amor.
Yeah.
Sí.
There have been some great artistic presentations of it, like the Australian Ballet came to Seattle and did an amazing presentation of this story.
Han habido algunos presentaciones artísticos muy fabulosos sobre esa historia. Llegó el ballet de
Australia,
hizo una presentación sobre ese.
Sí, muy bien. No sé si hacemos una pausa y nos presentamos o nos presentamos al final porque están bien.
Sí.
Al final, ¿verdad? O hacemos una pausa. Entonces hacemos una pausa y nos presentamos. Bueno, mi nombre es Abelina, yo vengo de El Salvador, aunque yo nací en México, pero tengo 30 años de estar en El Salvador. Como ya les dije, tengo 6 hijos, soy pastora y también maestra de educación cristiana. También maestra de profesión. Me dedico a la educación de los niños en la iglesia que tiene a su cargo el obispo, a él le llama catedral. Pero también tengo una misión. Un lugar donde yo soy la responsable de esa misión.
¿Cómo?
Yo soy la pastora de esa misión. Fe y Esperanza se llama donde estuvo antes el refugio. El refugio durante la guerra. Durante la guerra, la iglesia luterana tuvo un refugio para desplazados. Entonces, ahí en ese lugar es que yo estoy.
Pero no hay refugiados viviendo.
No, ya no.
Es una iglesia.
Es una iglesia, es con gente que vive ahí. Algunos refugiados se quedaron ahí, pero ya con su casa. Una, dos, tres familias.
¿Tú eres maestra también en la escuela?
También soy maestra de educación cristiana, pero también maestra de profesión. Doy clases en el colegio luterano.
En
el colegio luterano de la capital.
En
la
high school there in the capital city.
What's
¿qué temas? ¿Qué materias?
Doy religión.
Es una mujer bastante ocupada. Con 6 hijos.
Mi nombre es Mariana Méndez, soy originaria de Guatemala. Estoy casada por 25 años con el pastor Méndez, estudiante del seminario del programa del PFPS y de la Ruta Alterna. Ahora en octubre tengo un llamado para servir a una comunidad en El Cenizo, Texas. Es la ciudad más pobre de toda la nación, donde el idioma oficial es el español. donde la mayoría de mujeres están solas y la iglesia no tiene nada, 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 nada más que un terreno y dos trailers. Y lo ha estado abandonado por 2 años, entonces voy a reabrir esta misión con nada de recursos. Y mi esposo ha recibido un llamado para atender el Laredo, que es una de las ciudades de mayor crecimiento de la nación, pero a nivel de transportación, porque por ahí entra casi todo el producto para los Estados Unidos. No hay, aunque ustedes no lo crean, en este siglo no tenemos ninguna iglesia luterana de ELCA ahí. El 90% de la población es hispana. Y mi esposo también, él comienza peor que yo, porque él comienza de cero. Es un reto para nosotros, pero estamos confiados que Dios nos llama a servir a su pueblo. Y especialmente a los necesitados. Como Abelina, también soy maestra de formación, soy tercera generación luterana, y me encargo de educación cristiana en las misiones donde ayudo, especialmente el trabajo con jóvenes y con niños, que siempre sé que es el, porque yo soy resultado de eso, entonces yo sé que ese es el área que debemos de trabajar. Y tengo 3 hijos, uno de 23 años, que está graduado de St. Olaf College, y una niña de 17 que se gradúa este año que viene. Ellos están en Minnesota, y mi hijo más pequeño, Daniel, tiene 15, está con nosotros. Es un teenager, imagínense ustedes, está en la etapa más linda de su vida, donde nos necesita más también, ¿verdad? Y me gusta mucho trabajar con la población hispana, adoro la comunidad mexicana. Es una comunidad difícil para trabajar, pero cuando estamos con ellos y cuando empezamos el trabajo con ellos, son lindos y son leales. Y bueno, nada más.
¿Ahora dónde vives?
En San Diego, California.
¿Cuándo va a tener?
Octubre.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Sí, los dos lugares, Laredo y
El Cenizo.
El Cenizo, ¿están muy cerca?
Sí, están cerca.
Van a vivir juntos.
Oh, sí, sí, por 25 años. No me puedo quitar a ese hombre. Quisiera cambiar. Ah, no. No, tengo que seguir.
Yo soy Rocío Robles, soy comisionada y pastor con la Iglesia Presbiteriana para Tierra Nueva del Norte. Yo trabajo con Roberto Ecla. Él fue el que me preparó como el pastor. Estudié letras españolas en México y aquí, estudié letras españolas en México. Aquí en, cuando llegué aquí a Huanache, trabajé por 3 años en el periódico El Mundo.
¿En cómo?
El periódico El Mundo.
Oh,
en después me casé, no funcionó bien el matrimonio, viví aquí en Brewster. Y fue como llegué a manos de los Eclas en el 95. Las dos estábamos embarazadas, su esposa y yo. Y nuestros hijos pues andan juntos todo el tiempo. Yo creo que por lo mismo de que estábamos embarazadas. Y pues he estado trabajando con los Eclas.
Yo te he visto en el H, por eso yo te reconocí. Porque a veces iba allá.
Oh, de veras.
Ella estuvo en la ordenación, en su ordenación cuando estaba en la época.
Y que es muy admirada. Muy admirada también.
Yo me llamo Winnie Corral. Soy directora de 2 centros de apoyo familiar en el Washington. Uno es el South Everett Neighborhood Center, la comunidad más grande, minoritaria de ese centro es la gente rusa. El otro es Familias Unidas, el centro de recursos para hispanos. Yo soy quizás la única aquí que no es ni luterana, que no tengo una llamada religiosa. Para mí la llamada es trabajar con el pueblo sobre justicia.
No, yo también tampoco tengo una llamada religiosa. Soy Lauren Jake y vivo en Leavenworth y trabajo. Pues yo tengo preparación de maestra y sigo enseñando un poquito. Y trabajo, he trabajado con niños, los más pequeños y adultos, enseñando inglés como segunda idioma y pues, de todo. Y también trabajo bastante con la gente latina y algunos de los más necesitados.
Me llamo Brina López y vivo en Salem, Oregon. Mi profesión es como abogada y represento a trabajadores del campo allá en Oregon con asuntos de labor y empleo y vivienda, cosas así. Y yo soy de la tradición cristiana católica y eso ha sido una experiencia muy bonita para mí. Es una de las primeras ecuménicas que he tenido y me ha ayudado bastante. Ha sido algo muy bonito.
My name is Roseanne, and I live here at Golden Village. And my easiest language is English. I'm timid about my Spanish. I'm third generation Mexican. From Los Angeles. And before I came to Golden Village, I was a social work administrator in a large nonprofit.
Antes de venir a Golden Village, fui trabajadora, una administradora de trabajo social en una organización que trabaja con familias y niños.
I've been here with my husband and son for 1 year.
He estado aquí con mi esposo y mi hijo por un año.
And we'll be here for another year.
Voy a estar otro año.
We've never felt ourselves to have religious calling either, but we're hoping we have some kind of calling after we leave Holden, because we don't know where we're going.
Nunca sentimos una llamada religiosa tampoco, pero esperamos sentir una ahora después de irnos de Holden.
I'll do
well
in Spanish.
And I'll always speak to you guys. Okay, can you translate? Soy Ana María Sumeson. Vivo in Ellensburg. Trabajo en la Universidad de Central Washington. Work in the University of Central Washington. Con un programa que ayuda a los estudiantes migrantes a entrar a la universidad.
The program helps migrant students enter the university.
Y viví en Honduras por 4 años. Con el Comité Central Menonita y fui consejera en el primer refugio para mujeres maltratadas en todo el país. Y tengo una niña de 1 año. Y soy madre soltera. Pero ahí sigo adelante.
Mi nombre es Nikki Nichols y encontré a Ana María en Honduras cuando yo vivía allá por un año. Y mi español no está perfecto, pues puede hablar en inglés un poco. One of the themes of my life is a traveler. I've been to 50 countries.
Uno de los temas de mi vida es viajera. He estado en 50 países.
So sometimes I feel like what's my mission? How am I contributing to people? But the time that I spent in Honduras was because I was teaching. I wrote a, okay, I'm going to switch back and forth Spanish.
Okay.
But yo escribí el libro sobre mensaje y este fue un libro como hacer mensaje. Y después de este, yo trabajé como cristiana comisión de desarrollo en ese tiempo. Y yo fui a las 5 regiones del país y enseñé mensaje a los promotores de salud. Pero eso fue hace 5 años después de Huracán. Y ahora en mi iglesia tenemos una hermanas iglesia.
Hermanamiento.
Hermanamiento. Iglesia.
Con iglesias y hermanas.
Sí. En el sábado, pues yo fui allá en esta comunidad un mes y trabajé en mi iglesia con la programa de esta. Soy enfermera y masajista.
Oh, bueno saber.
Nos va a tener que mostrar sus
habilidades. Esta tarde tenemos una clase de game. Oh,
ah, es
grande. Oh. Sé, a las 5 y puede encontrar en LARTA.
Ok.
En Art, y es solamente para palabras para nosotros. Y no sé, porque no es una oficial parte del programa, pero puede enseñar un poco.
Oh, okay.
Ah,
oh, sí. Sí. A las 5.
Sí. Ay, pues
bueno, entonces continuamos, hermanas, con la segunda pregunta. Ahora sí vamos a comentar todo lo que quedamos a los dos. ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? ¿Qué hacen? ¿Cómo? ¿Qué dicen este hombre y esta mujer? ¿Qué es lo que pasa ahí? Ahora sí comentemos todo.
About Delilah is that she wanted an answer to a question, and she asked it many different ways.
Lo que me fijé de Dalila es que ella quería una respuesta a una pregunta y lo preguntó de varias, de muchas diferentes formas.
She was persistent.
Fue muy persistente.
Mm-hmm, sí. Mira, Dalila fue persistente. No se dio por así. Pero bueno, ya ustedes hablen, yo.
Es una de las pocas historias que podemos encontrar donde hay una hay un diálogo entre dos personas. Donde uno es, donde miramos a la mujer, porque hay tan pocas ocasiones donde miramos a la mujer. Miramos que está el diálogo, que ella es persistente en estar preguntando, porque ella quiere saber dónde radica la fuerza de él, ¿verdad? La fuerza física de él. Y miramos que ella es bastante astuta, lista, pero también miramos la parte de él donde es mentiroso también y no le dice a ella directamente, no le tenía tanta confianza que no le dice desde la primera, no, que pasan varias veces antes de que él le diga. Y lo que hacen es estar jugando como el gato y el ratón, ¿verdad? Como el gato y el ratón. Y estamos en la segunda pregunta, ¿verdad?
Sí.
Bueno, esto es lo, con relación a esa pregunta, es lo que logro captar.
Lo curioso es que, comparado con el cántico de María, como vemos la sencillez de María en el cántico, ¿verdad? Esa humildad, esa sencillez, todo lo bueno. Como de este lado es todo lo contrario, aquí se ve el lado más feo de una mujer. Se puede ver, ¿verdad? Pero también lo astuto y lo sagaz que puede ser una mujer. Ella, esto es un negocio para ella.
es dinero que ella va a recibir. Y como sea, ella va a ganarse ese dinero. Entonces, seduce a Sansón de tal manera que Sansón es un perrito a sus pies. Porque ¿cómo es posible que él, no es que sea tonto, no es tonto, es un nazareo?
¿Qué significa eso? ¿Nazareo?
Nazareo. Son hombres, ¿qué son? Ustedes que son más versadas. Parece que son judíos, una secta, una parte de los judíos que nacen para dedicarse a Dios.
Sí. Los nazarenos se caracterizan por eso, ¿verdad? Con pelo largo y son un grupo que
completamente dedicados a Dios.
Entonces, y su pelo es un símbolo de eso.
Es una de las señas. No se pueden cortar el pelo.
No
se
deben cortar
el pelo.
¿Y por qué ellos quieren amor? Primero they wanted to kill the Gazites. Were told Samson has come here, so they circled around, lay in wait for him all night at the city gate to get quiet. Let us wait until the light of the morning, then we will kill him. ¿Por qué ellos quieren kill him?
Porque los gazitos.
No,
los
gazites es una ciudad, es un lugar.
Los
¿Por qué la gente de ahí? ¿Por qué los filisteos querían matarlo a Samson? ¿Por qué esa pregunta? ¿Por qué querían matarlo?
Es que era un pleito entre los filisteos y los judíos. Entonces ya había varias veces varios pleitos, varias batallas que Sansón les ganaba. Y había otras veces también que los filisteos le ganaban a Sansón. Entonces era un pleito entre los filisteos y los israelitas.
Y también en ese contexto, Sansón representaba la fuerza y era el empuje que tenían los judíos, ¿verdad? Si lo tenían a él, iban para arriba.
Pero en este cuento me parece que fue la arrogancia de Sansón que lo tumbó, porque siete veces ella preguntó. Y la séptima vez, Dios lo abandonó, pues, qué tonto podía ser, seis veces, y la séptima, Dios lo abandonó, y por eso se quedó sin sus fuerzas. Pero él no sabía, aquí dice que él no sabía la verdad, que lo sorprendió cuando Dios lo abandonó.
Es posible. He was surprised that God had abandoned. So you're saying that he didn't know?
Oh, I'm sorry. Maybe I read too far. Sorry. Beyond the point you were reading. Sorry.
Oh, okay. No, que a lo mejor leyó más del más allá del versículo.
No, pero está bien. Porque esa pregunta es precisamente para eso. ¿Qué sabemos también del contexto del texto? Lo que pasa es que yo no puse así que sabemos del contexto del texto, porque pues sí, no, yo no sé con, me dijeron que gente latina y yo decía yo no sé con quién.
I didn't know what words she was using.
¿Qué clase de gente latina, verdad?
I didn't know.
Y pues sí, no sabía yo cómo poder lanzar la pregunta. Eso es.
It's interesting because in the New Testament they talk about I can't remember the text, but I just remember saying that somebody said, if you keep knocking on the door, if you keep asking this question over and over and over again, then you're going to get this thing that they were asking for. Do you remember that in the New Testament? There's a place they have this question that if you keep asking, bugging me for it, then I'll finally give it to you. And maybe it's the same thing.
Es interesante porque en el Nuevo Testamento hay una parte donde está refiriendo al si sigue haciendo la pregunta y sigue insistiendo con la pregunta, finalmente se le va a contestar.
Sí.
Paralelo.
Y pregunta es si Sansón entiende que ella le está enseñando. Porque
se cansó
de ese cansón.
Muy simpático.
también esta parte es importante cuando ella le dice mentiroso. ¿Cómo te atreves a decir que me quieres?
Si me mientes.
Sí, esa, si es me la mientes.
Esa es la cosa que yo creo que lo sedujo de tal manera. Y ustedes saben qué pasa. Ustedes saben qué pasa. Uno como mujer, ¿cuántas veces no hemos seducido a alguien? Y sí cae. Entonces, la cosa es que
sí cae.
Uno puede llegar a manejarlo hasta cierto punto, ¿verdad? Pero hay hombres que definitivamente adoran a las mujeres. No es mi caso porque estoy sola. Pero hay hombres en que son adoran tanto a esa mujer que están ahí. Y a veces, pues es una bonita relación, pero a veces son unos monigotes en manos de una mujer. Entonces yo lo veo de esa manera. Yo veo a Sansón de esa manera. O sea, es como dice el señor obispo. Esto no fue en un momentito, fue largo tiempo.
Y quizás esto contesta.
Seducir a un hombre se necesita tiempo.
Dice, ¿cómo era tanto la insistencia de Dalila? Que a todas horas le hacía la misma pregunta, Sansón estaba tan fastidiado que tenía ganas de morirse. Y decirle la verdad era morirse. Decirle la verdad de su fuerza era morirse. Así que finalmente le contó a Dalila su secreto.
No era por amor, entonces
no,
era por... Ya no me importa mi vida, yo estoy cansado, ¿no?
No, pero ellos vivían en una sociedad donde él tenía la última palabra y no era juzgado por eso. Entonces, él podía dejar a Dalila si él quisiera, la podía dejar porque es una mujer muy insistente y quiere que yo le diga mi secreto. Posiblemente, como dijo la hermana, posiblemente él no sabía que su secreto era ese, el pelo. Pero
le dijo.
Entonces Sansón tenía todas las de ganar en su sociedad. Bien puede abandonar a la mujer y no decirle un secreto, porque como dice, tenía ganas de morirse, entonces Pues me voy y la dejo. Pero como dice la hermana, quizás era un hombre tan débil para una mujer, porque no fue la primera mujer, ha tenido varias. Y como dice la hermana, el contexto del texto dice eso. Si nosotros no leemos, él ha tenido varias y se ha enamorado de varias. Y está peleado también. Entonces, pero siempre salía ganando. Pero el problema aquí fue con Dalila, que Dalila fue que le preguntó que de dónde venía ese secreto. Fue más astuta, más inteligente para.
Y no tenía miedo.
Pero hay otra cosa también. Otra cosa también, que los filisteos inmediatamente contrataron a Dalila. ¿Por qué los filisteos? Al saber que Sansón estaba enamorado de Dalila, inmediatamente fueron y le dijeron hacer. Posiblemente los filisteos sabían quién era Dalila, que no era una mujer tonta. Y como dice, era negociante, trabajaba por negocio. Pues.
No lo quería, nada más hacía eso del negocio.
Pues sí, pero él, como dice ella, pues sería tan tonto él de saber eso. De que ella no estaba enamorada de él, no lo quería. Estaba posiblemente, hasta alguien por ahí dijo que quién sabe si Dalila estaba con Sansón a la fuerza.
¿Cómo?
Que quién sabe si Dalila estaba o vivía o estaba ahí con Sansón a la fuerza. La tenía él a la fuerza.
Y ella sabía que el dinero iba a durar más tiempo que su
matrimonio. Que su relación con él.
Mejor.
Porque tampoco dice que se casaron. Tampoco dice que se casaron. No. Si
aquí porque no dice que ella estaba enamorada de él, tampoco que se casaron, tampoco cómo fue traída a él, simplemente él se enamoró y la obtuvo porque así era. En esa sociedad, el hombre se enamoraba y hacía lo que quería. Ven ustedes al rey David. El rey David se enamoró de Betsabé y hasta mató a Urías.
Al esposo
lo mandó a matar porque estaba enamorado de su mujer. Entonces, en esa sociedad él podía hacer lo que quería.
I also think it's an interesting illustration of the battle of two different kinds of strength.
Es una ilustración interesante de la batalla entre dos diferentes tipos de fuerza.
Mm-hmm. He was the strongest man of the time physically.
Físicamente él era el más fuerte de los tiempos.
But it only took 7 questions to break him down internally. So his emotionally.
Pero solo costó 7 preguntitas para que se debilitara emocionalmente.
So it kind of says to me, like, what's the more important strength, the physical strength, our external, what we see externally as strong, versus what our internal strength is.
Entonces me dice, ¿cuál es más importante, la fuerza física o la fuerza externa, o lo que es la fuerza interior?
Very well illustrated in the little boy, the neighbor of Maria's, who said, you know, he was strong, you know, my dad's strong, but my mother is, he was saying smart, but really my mother is strong. This mm-hmm.
Bien ilustrado con el vecinito, que decía que el hombre es fuerte físicamente y la mujer es más inteligente, pero es como decir que la mujer es más fuerte emocionalmente.
There's a Russian saying that one of our participants told me once. She said, the man is the head of every family. The woman is the neck. Mm-hmm. The head turns where the neck moves.
Hay un dicho que dice que el hombre es la cabeza de la familia, de cada familia, pero la mujer es el cuello. Y la cabeza se mueve según el cuello.
Y yo no sé cuánto tiempo pasado después de, after they fell in love, how much time was it until she actually got the...
we don't know if they fell in love.
Oh, was that they fell in love with her? And until she got him to tell her the secret. How much time?
Pero,
no sabemos cuánto tiempo pasó desde el momento que él se enamoró de ella hasta el momento que finalmente le contó su secreto.
No se sabe, solamente el relato nos dice 7 veces, pero esas 7 veces, ¿cuánto tiempo se tardó para esas 7 veces? Pero lo que a mí me llama la atención algo aquí, que en el verso 13, dice, Dalila le dijo a Sansón, todavía me sigues engañando, todavía me estás mintiendo, dime qué hay que hacer para atarte. O sea, como que Dalila no le ocultó lo que ella quería hacer, porque en todas las veces llegaban a atacarlo, entonces él sabía que... Él sabía que Dalila estaba trabajando ahí. Pero yo por eso digo, aquí la hermana dijo, bueno, ¿y por qué Sansón?
Pero dice que estaba escondido. La cosa es que aquí dice que se escondían los hombres. Entonces Dalila gritaba. Sansón viene en los filisteos. Yo pienso que esperaban a que se levantara o que funcionara el truco. Si no funcionaba, yo creo que los filisteos. Filisteos no sabían.
Pero,
ya salieron cuando ya no pudo.
Él debía de haber sabido porque siempre ella dijo después, me engañaste.
Each time she said, you tricked me.
Y era obvio que ella dijo lo que él le dijo a los filisteos.
Sí, pero yo lo veo como en una
y otra
exacto.
vez.
Exacto. Eso pasa en la relación.
Es como el círculo de amor.
Es
el
círculo
de amor.
Así es, estaba dentro, Sansón.
Hay una parte también importante que no sabemos si Dalila también fue colocada en este lugar por los filisteos anteriormente, y ella tenía sus propias creencias en los dioses de los filisteos, y por eso ella en los dioses de los filisteos. De los dioses, y por eso ella también hacía todo esto, porque
ella creía en los dioses.
Ajá, y entonces ella también estaba en esta posición porque quería defender sus propias creencias, ¿ver? A mí me sorprende como, ¿saben? Como esos perros que son muy grandes. Y que viene uno y los agarra y los soba y se quedan dormidos. Porque fíjense que si miran esta parte, dice que ella lo durmió en sus piernas. Le hizo piojito. O sea que ahí lo dejó y ahí vinieron y le cortaron sus... O sea que como que era un hombre tan acostumbrado a estar en pelear, que como que era risa para él cada vez que le mentía. Ella sabía que iba a pelear y que
iba a ganar.
Como una máquina. Sí, en veces me da la impresión, ¿verdad?
Sí, bien. Yo a veces sí me pregunto, ¿sería tan tonto?
Sí.
Dice la masajista. Tal vez le dio un masaje.
Sí. Para que se quedara dormido.
Bueno, el tiempo se nos va. Nos vamos a la tercera pregunta. ¿Cómo es usado el texto? Creo que ya dijimos.
Bueno, yo creo que... por todo el mundo hay una cultura de sexualidad de la mujer. La mujer siempre tiene que usar su sexualidad para ganar lo que quiere. Y a mí me parece igual en esa historia, que ella está usando sus poderes femeninos.
Desde luego.
No creo que se haya dormido en sus piernas nomás así. Y si le dio masaje, no se quedó con el masaje, sino fue más.
Y bueno, es un poco, en la cultura, la mujer siempre es una imagen de sexualidad.
Pero también es la que consigue la culpa. Pero en este cuento él es por lo menos tan culpable como ella, sino más, porque si uno tiene un don, entonces es su deber, su derecho cuidarlo, y este lo estaba tirando no una vez, pero siete.
Y él sabía, porque Dalila no solo una vez se lo intentó y le decía, por eso yo digo, ¿quién era ese hombre? Pues demasiado tonto, bruto.
Él era bien menso.
Siempre tenemos la impresión que él era como, pues tal vez tontito, pero pues lo perdonamos, no hablamos de su tontería, hablamos de ella y cómo ella le engañó. Ella, siempre enfocamos en como era ella, ¿no?
Y es el poder que tiene ella de
seducir.
Es tan poderoso que los hombres deben de tener temor.
Ahí es, ¿cómo se usa el texto hoy? Sí. Le aseguro que para esos pastores o sacerdotes misóginos, es un texto fabuloso.
Sí,
fabuloso.
Así
o sea,
así
estamos viendo aquí a las mujeres. Ayer vimos a María. Hemos visto a María, el prototipo de esa mujer humilde, usted sabe. Pero ahorita, ¿usted sabe cuántos pastores y sacerdotes que odian a las mujeres no toman eso como arma para hablar y poner, o sea, para que sobresalga ese patriarcado que dice usted, la pastora.
Sí.
Ese patriarcado.
And it started so long ago. I mean, to the point where her her strength is seen as bad. But if a man is acting manipulative in a situation, then he's clever, smart, you know, it's good. But when a woman does it, then it's seen automatically as a bad thing.
Y la si fuera un hombre que hiciera la manipulación, él lo consideran a él como listo, inteligente, pero a ella, cuando es la mujer que está manipulando, entonces es mala.
So like when you're working in churches, if a woman gets angry and is demanding, then there are bad names for her. You know, she's emotional, not, you know, and it's bad. But if a man pastor or a man leader in an organization does that, oh, he's good, decisive, clear,
a
manager.
En una iglesia, una organización, y una mujer se altera y dice, no, no tiene que ser así. Hay muchas malas palabras para esas mujeres, pero si es un hombre que pone la palabra firme y grita y dice, sí, tiene que ser, entonces es un hombre con decisión, es un hombre firme, que sabe ser gerente.
Y ha llegado hasta el punto mundial, no solo en esta cultura, que si una mujer es atacada, raptada, ¿qué se le pregunta? ¿Qué estaba haciendo ella en ese lugar? ¿Por qué estaba ahí sola? ¿Qué estaba vestida?
Provocativa.
Exacto.
El pensamiento así, a veces masculino, muchas veces no es el mismo como nosotros vemos las cosas, las mujeres. Porque fíjense que yo hablé en un estudio bíblico sobre la violación de Tamar. No sé si ustedes se dieron cuenta, la violación de Tamar, que la violó su hermano, pero como era del rey David, era de la realeza, entonces el mismo rey David le dijo, cállate, porque el mismo hermano de Tamar la violó, la engañó y la violó. Entonces cállate, porque no, pues sí, era de la realeza y no era bueno que se dieran cuenta de eso. Pero entonces lo que yo quiero resaltar es esto, que cuando se trata de alguien que tiene un puesto importante, es mejor callar. Pero se me fue la idea de lo que estábamos hablando. Se me fue la idea.
La culpa a la mujer si alguien la viola.
Vale, sí. Entonces, esta persona, como era de la realeza, dice uno de los hermanos. Yo hace tiempo estudios con hombres y mujeres de esa situación. Dice uno de los hermanos, porque al final a Tamar la rechazó el hermano, y después de haberla violado la sacó y le dijo a ella, no me puedes echar así, hermano mío, no me puedes sacar así, pero la sacó, dice que la odió y hasta la guardia llamó y la sacó a la calle, toda mal la mujer. Entonces todavía, viendo que a la mujer la habían sacado así, dice uno de los hermanos, ¿quién sabe qué es lo que le vio el hermano a Tamar? ¿Quién sabe qué es lo que le vio para que lo hubiera sacado?
Dios
se
te ha dado en ella.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo la vio? ¿Quién sabe cómo la vio para que lo hubiera sacado así? O sea, siempre justificando al hombre, aún dándose cuenta que él era el violador, justificándolo aún todavía. Yo dije, Dios mío.
ilumina.
Todavía, todavía porque están viendo que él es el violador y que la está echando a la calle, todavía hay que justificarlo.
Y con esta pregunta que no me gusta, ¿quién sabe? Cuando
¿quién
alguien
sabe?
Me dice quién sabe, es como...
¿Quién sabe qué le vio a Tamar para que la haya despreciado así? Porque no la podía haber despreciado así si no le hubiera visto algo. ¿Y qué podía haber? Yo dije, Dios mío, ayúdanos.
Le hubiera puesto de ejemplo a su hija. Le hubiera dicho, bueno, ¿qué pasa?
¿Qué pasa?
¿Qué hubiera pasado si a tu hija la violan?
A ver, ¿cómo
somos, o sea, nuestra cultura es tan cerrada que es capaz de decir, bueno, es que si ella fue la coqueta.
Pero si es la hija, es otra cosa.
No,
en nuestra comunidad hispana y específicamente trabajando con la comunidad mexicana, donde tenemos algunos enseñanzas pasadas en el hombre del machismo y que siempre la fuerza, el golpear, el hablar fuerte está sobre la mujer. Entonces viene a mi memoria este relato que realmente Dalila nos enseña que la inteligencia que tienen muchas mujeres en su debilidad pueden salir y pueden afrontar bien esa fuerza brutal que tienen. Y me vino a mi mente ahorita una joven madre, Alicia se llama ella. A su esposo la llegaba borracho, 10, 11 de la noche.
¿Cómo?
10 o 11 de la noche. Y a esa hora quería que le hiciera de comer. Y si ella estaba muy cansada, si ella había trabajado 2 y 3 casas ese día, si no se levantaba, la golpeaba. La golpeaba. Entonces, yo pensé ahorita en ella. Y después de una serie de pláticas, ella dijo, yo soy capaz de decirle hasta acá. Hasta aquí llegué. No quiero más que mis hijos sufran ese maltrato, porque no era maltrato solo para ella, sino para los niños. Entonces, vengo yo y ahorita se me viene a mi mente Sansón, grande, fuerte, poderoso. Y como una mujer con su inteligencia pudo realmente hacer que él al final dijera lo que tuviera. Entonces, pienso en esta mujer. Y esta mujer con inteligencia pudo salir de esa opresión que tenía, de lo que la estaba, no lo estaba. Entonces, ¿cómo se usa el texto hoy? Se usa de la misma manera que hace muchos años. Sigue viendo esa forma de hombre fuerte, macho fuerte, que está sobre la mujer débil.
Y que es engañado.
Así
es. Bueno, hermanas, no sé si, creo que hemos comentado también muchas cosas de nuestra realidad. Si tienen algo que agregar, y si no, pues creo que hasta aquí llegó el estudio. Muchas gracias.
Gracias.
Aprendimos de todas. Nos despedimos con una oración.
Padre Santo y amoroso, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de estar juntas, compartiendo tu palabra, aprendiendo la una de la otra. Llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu para que vayamos a nuestras comunidades a compartir las experiencias de nuestras hermanas, a compartir esa sabiduría que nos está dando. Bendito. con ella y con sus ministerios. Y a todos los que estamos acá, les pedimos a su santa paz. Así.
Podemos dar un abrazo, ¿no?
Dios, chica.
Hay siete países, como siete, un número de siete. Muchos países en Chile.
Sí, sí, pero vamos a ver otra vez. Sí, Dios esté con usted allá en Texas.
Y con usted también. Gracias, bebé.
Gracias.
Tengo la ropa ahí, la voy a sacar. No, ahorita la voy a poner
a secar.
A secar.